Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Además, un espacio donde hablamos temas que importan a las féminas y sobre todo la violencia de género que está tan presente, desgraciadamente, en la sociedad cubana. Vamos a hablar en este caso y en este programa con la activista de la Red Femenina de Cuba. Además, es activista por los derechos humanos y, bueno, pues integrante del grupo independiente Mambisas y Mambises. Díaz Niurka Salcedo, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quiero que me cuentes, porque tú prácticamente hace muy pocas horas que acabas de padecer otro episodio de violencia institucional. Es una forma de la violencia de género que ustedes, las activistas dentro de la isla, pues a diario están recibiendo. Cuéntanos un poco qué fue lo que te pasó para que todo el mundo conozca la realidad que viven ustedes, las mujeres, sobre todo las mujeres opositoras dentro de la isla.
Bien, yo días anteriores he estado bien activa denunciando situaciones que está viviendo la mujer cubana. Y estuve en vigilancia hace alrededor de unos días, me tenían con vigilancia y yo decidí que mi casa no es calabozo y decidí salir. Salí sin problema, hice algunas gestiones, pero cuando venía de regreso a mi casa, me entraron en un carro, lo cual las personas no se identificaron, ¿verdad? No dijeron quiénes eran, pero fueron de 20 a 30 minutos donde ahí me estuvieron amenazando, podemos decirlo así, diciéndome que si yo seguía con mi activismo, recordara que yo tenía un hijo, que yo podía salir y no regresar a casa, y muchas amenazas respecto a mis denuncias, que yo no estaba pensando en mi familia, que más bien lo que estaba haciendo era inventando todas esas series de historias que ellos no son capaces ni tan siquiera de reconocer. Fue realmente un momento bien tenso porque me sentí desamparada en ese momento. Realmente no me daba tiempo a coordinar las ideas. Yo me negué a responder, a decir nada. Solamente los escuchaba a ellos hablar. Pero además, algo importante es que el que venía de la parte de adelante con el chofer trataba de acomodarse el pullover de tal manera que yo me diera cuenta que tenía un arma en la cintura, lo cual yo... aún así, me mantuve todo el tiempo en silencio, pero lo que hice fue bajar la cabeza y escuchar lo que decían, y eso provocó que yo me desubicara del lugar donde iba. Y entonces me dejaron en el medio de la nada, un camino bien distante de mi casa. Bien, cuando ellos me sacan del transporte donde me habían llevado, no me quitaron nada, me entregaron mi celular, me entregaron todo, pero me dijeron que lo pensara bien, y igual al salir fue con un empujón, de la misma manera en que me entraron.
Violencia institucional, evidentemente, y además amenazas de muerte. Acabas de sufrir lo sí. Que nos estás narrando, Díaz Niurka.
Exactamente así. Yo sentía, en el momento en que yo salí del carro, vi que había una carretera bien larga, pero el otro era camino maleza. Había como si fuese una vaquería, estaba desorientada, me ubicaba en el lugar donde me encontraba y traté de hacer una directa para que las personas vieran y me ubicaran donde yo estaba, porque le marcaba a mi esposo por teléfono, pero la llamada se me caía, no me permitían hacer llamadas, se me caía. Entonces sí era por el lugar donde me encontraba. Y lo que se me ocurrió fue hacer una directa para tratar de que las personas vieran lo que me estaba sucediendo. Pero como 5 o 6 minutos de yo estar haciendo la directa, veo que se me acerca una persona en bicicleta, pensé que era alguien normal por el camino, pero sencillamente era un hombre que trató de arrebatarme el teléfono. Yo forcejeé, y entre los dos estábamos forcejeando en el pleno de la directa, pero el teléfono se apaga y había un señor que de lejos empezó a gritar. El señor iba en caballo, le empezó a gritar al hombre que me dejara. Y fue que el hombre entonces me dejó tranquila, pero entonces el teléfono no prendía. Estaba distante a unos 15 kilómetros, un poquito más quizás, de mi casa, y me tocó regresar a pie por el medio de todo eso. Y el señor se me acercó, me dijo qué me pasaba, que si me encontraba bien. En ese momento no me dolía nada, solamente quería regresar a mi casa. pero ellos me lastimaron el brazo y tengo un desgarramiento del músculo debido a la fuerza que hice.
Qué terrible, qué barbaridad lo que nos estás contando. Es una situación que si esto lo filman en el cine, sería una ficción a la cual la gente sería creíble. Pero esta es la realidad a la que se enfrentan las mujeres en Cuba. Es lo que le acaba de pasar hace prácticamente unas horas a Dianiurca Salcedo. La han dejado en un lugar descampado con todo el peligro que podía implicar, porque ese señor que lo mismo que te quiso arrebatar el teléfono pudo haber hecho cualquier otra cosa. Te recibiste amenazas de muerte, ya no sé cuántas cosas. O sea, además el encuentro de sensaciones y de sentimientos que tú tuviste en ese momento, era una cosa terrible, ¿no? Yo no sé qué podría hacer, porque has sido valiente sobre todo porque tuviste la valentía de hacer una directa en ese lugar y demostrar al mundo, y eso es lo bueno de las redes sociales, que tú pudiste demostrar en ese momento lo que te acababa de pasar.
Realmente es la única solución que encontré.
Sí.
No es de cobarde. De cobarde es lo que ellos son capaces de hacerme a mí cuando me encuentro sola.
Claro que sí. Violencia de género, que en este caso se convierte en una violencia institucional por parte del régimen cubano, las situaciones que viven ustedes. Y eso fundamentalmente, Dianiurca, porque además tú has dado a conocer casos de feminicidio, algo que el régimen oculta, que es algo real, la violencia de género y el feminicidio en la isla. Sobre todo en este inicio del año llevamos demasiados casos de feminicidio. A mí me preocupa muchísimo el dato que estamos manejando más de 10, y sobre todo en Alquízar, que se han detectado, por lo menos que tú hayas detectado, dos casos que diste a conocer. Cuéntanos un poco lo que está
Sí,
pasando allí.
realmente eso le molesta a ellos mucho. Entre todas las cosas que hago, me voy mucho por el canal de la mujer, de la familia, de los niños, todo el desamparo que hay, y eso a ellos le molesta mucho. Y sí, he dado a conocer dos casos. Este último fue algo que les molestó muchísimo porque ellos habían dictaminado una muerte natural a esa señora. Alrededor de unos 15 días, no llega a los 15 días, encontraron a la señora muerta en su casa y ellos habían dictaminado una muerte natural. Por mi parte, la señora era cliente mía en mi peluquería y me resultó muy raro de que ella no padecía de ninguna enfermedad, una mujer trabajadora, una mujer digna, una mujer que luchaba mucho. Y no parecía de nada, estaba feliz porque iba a cumplir años, por cierto, el día después que la mataron.
Y joven, además, era una mujer joven.
Joven además. Y yo me puse a investigar, me pareció muy raro, empecé a, como periodista que soy independiente, me puse a investigar y los vecinos, los familiares, todos indicaban que no era muerte natural. Además, en el proceso que comenzó de la fallecida, resulta que ellos, la policía, la llevaron al cementerio sin decirle a la familia y allí la prepararon y la enterraron. No le dieron a la familia ni la posibilidad tan siquiera de recibieran de ella absolutamente nada. Ellos
Porque,
responden absolutamente todo.
madre, ella tenía hijos, ¿no?
Una hija y un hijo.
Estamos hablando de la señora, porque este caso lo cubrimos también aquí en este espacio.
Maribel.
Maribel, una señora que trabajaba en una florería, fue encontrada violada, evidentemente, se demostró que
Sí.
estaba violada y se encontró muerta. Además, ya llevaba varios días cuando el hijo es el que la encuentra, ¿no?
Sí, el hijo al notar su ausencia rompe una ventana, entra y la encuentra. La estaba desvestida de la cintura hacia abajo, golpeada en el baño, descalza. Habían roto, se habían llevado equipos electrodomésticos, habían roto, se llevaron el teléfono, y aún así, con toda esa evidencia, la policía dictaminaron que era una muerte natural, según ellos, un infarto. A partir de que yo hago la denuncia en las redes sociales, empieza todo el mundo a apoyar mi denuncia y se vieron en la obligación de sacar a la muerta, y es que dictaminan que realmente había sido asesinada y violada.
Fíjate, a través de la labor del periodista independiente, y ahí es donde entra la importancia del periodismo independiente, que dice las cosas que están pasando precisamente en el pueblo. Y sobre todo hay algo que me llama la atención y quiero tocar contigo, que es el apoyo que tú recibes por parte de la población que conocen esa denuncia que tú haces y obliga, evidentemente, a las autoridades del régimen a dar hacia atrás a ese parte que dieron y a decir realmente por cuál fue la causa de la muerte de esta señora. ¿Tú estás recibiendo, en el caso tuyo, que estás ahí en Alquízar, apoyo por parte de la comunidad con respecto a las denuncias de los casos de violencia de género y de los casos de feminicidio que se dan allí en Alquízar? Me llama la atención, además, Alquízar 2, yo creo que en el mismo mes, ¿no?
Porque ven como en mí la persona que puede ayudarlo a resolver lo que está diciendo, y yo logré hacer una entrevista al hermano personalmente, a pesar de la situación tan difícil que él estaba viviendo, tuvo la valentía de hacer la denuncia, de hacer la entrevista, y es realmente algo que las personas, cuando tienen un problema, no solamente sino de todo, de maltrato, vienen a buscar como ayuda, claro, porque se dan cuenta que es la única solución posible.
Claro, es que es así, es la única solución que están encontrando. Desgraciadamente, en Cuba estos casos se tapan, se ocultan. Por esa razón es el trabajo fundamental que ustedes, dentro de la Red Femenina de Cuba, durante todo este tiempo han hecho. Incluso esta estadística que llega de la cantidad de casos que estamos viviendo, y evidentemente a través de este espacio les damos voz a todos ustedes para que conozcan. Díaz Niusca, yo quiero que además nos cuentes a toda la audiencia que a esta hora nos está sintonizando. Hay una señora que ha padecido la violencia de género y tiene muchísimo miedo, tiene miedo de ser víctima de un feminicidio. Tú nos puedes narrar el caso, porque tú, como periodista independiente, también estás cubriendo este caso. Lo hemos conocido en algunos medios, pero yo quiero que a través de la radio y sobre todo de las ondas de Radio Martí, en cualquier lugar que nos estén escuchando, conozcan esto que está pasando en Cuba.
Sí, exactamente. Esta señora es una señora que alrededor de hace un año y tres meses, ya va a ser casi un año y cuatro meses, la señora fue víctima de maltrato en un camino, porque ella vive distante del pueblo, y la señora fue víctima de maltrato de un hombre hacia ella, un hombre que en ese momento ella no lo conocía, totalmente desconocido. La señora se nombra Servilia Valdés Crespo, ama de casa y radica aquí en el municipio Alquízar. La señora la maltrataron brutalmente, con pruebas, con fotos de todo lo que pasó, intentaron violarla, y por suerte un señor iba por el camino, logró ver y tuvo que ir a defenderla de lo que le estaba sucediendo. La señora hizo la denuncia oficial a la policía, número de expediente, demás y demás. Lo primero que hicieron fue soltar a ese hombre. Lo único que hicieron fue decirle que tenía que esperar el proceso en la calle. Hombre que aún sigue amenazando de muerte a esa señora, por lo cual está actualmente hasta enferma de los nervios, ella y su mamá, del terror que tiene. Ella teme salir a la calle, ella tiene terror. Servilia Valdés tiene terror salir a la calle, incluso su mamá se enfermó de los nervios debido a la situación que tiene, porque ella ha estado caminando y se ha encontrado al hombre y le ha dicho que más adelante la va a matar. Y aún así, ella denunciando, yendo varias veces a la unidad de la policía, no han hecho absolutamente nada. Ella se decide, me contacta y me pide ayuda. Yo le digo que la única manera posible es haciendo una denuncia. Hicimos una denuncia pública y resulta que días después la citan para la unidad de la policía y ella termina siendo multada por haber hecho la denuncia. Es increíble.
O sea, que la víctima pasa a ser victimario en este caso, porque evidentemente no existe una ley integral de protección de las víctimas contra la violencia de género, y tampoco está tipificado este tipo de violencia dentro del Código Penal. Ejemplo concreto de lo que siempre hemos estado diciendo en Abriendo Espacio. Continúanos hablando, además.
Así mismo. Entonces, ella, de ser víctima, pasó a estar en la unidad de la policía por un pretexto que ellos buscaron, y le pusieron una multa de 30 pesos y le dijeron que si seguía denunciando iba a terminar presa, cosa que empeoró la situación que está viviendo Servilia. Está muy asustada, pero aún así ella sigue firme y seguiremos denunciando hasta que la policía se digne abrir el caso y hacer lo que corresponde. Realmente yo siempre digo que ellos me podrán lastimar, ellos podrán hacerme lo que a ellos, porque ellos son unos asesinos, pero a mí eso no me cabe duda, pero nosotras las mujeres tenemos que seguir reclamando y reclamando porque necesitamos urgentemente una ley que nos ampare.
Así es. Por supuesto que es necesaria. Además, el gobierno cubano ha decidido ese tipo de ley, pues aplazarlo hasta el año 2028. Estamos ya en el 2021. ¿Cuántas víctimas más necesita el régimen cubano para darse cuenta que es necesaria protegerlas a las mujeres?
Así mismo es. Así mismo es. Sin contar de que somos mujeres maltratadas, muchas mujeres maltratadas por sus maridos, por hombres. Pero en el caso de nosotras, las mujeres de la oposición, somos víctimas de maltrato por el propio régimen.
Como te ha pasado a ti. Como te ha pasado a ti exactamente, que nos has narrado al principio de este programa lo que pasaste hace tan solo unas horas. Todavía me imagino que te estás reponiendo de ese susto que tuviste y sobre todo pensar que qué es lo próximo que puede pasarte. Porque es que no sabemos qué te puede pasar, Díaz Niurka, con esta situación que ya viviste y sobre todo la amenaza, además que recibiste, porque recibiste amenaza de muerte, pero además te han amenazado a tu hijo que es menor de edad. ¿Dónde está el cuidado del niño en este caso?
Mi hijo, ¿cómo te explico? Mi hijo tiene 18 años, es mi único hijo y realmente sí, es una situación bien compleja que me hace pensar, me hace coger miedo de tomar medidas, más medidas de las que yo siempre tomo, pero realmente también sé que ellos lo hacen con el objetivo de amedrentarme, de que yo me calle, de que yo se dan cuenta en que ya yo tengo un compromiso moral con las personas que viven, con todos los cubanos y cubanas que verdaderamente queremos un cambio. Pues ya yo tengo un compromiso y es denunciar lo que está mal, ayudar al que puedo, mientras pueda. ¿Ya? Y yo sé que mientras a mí me amenazan es porque les estoy molestando lo que estoy haciendo. Yo estoy clara de eso. ¿Ves? Y no puedo decir que no sienta miedo, porque sí lo siento. Es una situación bien difícil y que ayer, en poco tiempo, yo me preguntaba, ¿regresaré a mi casa? Pero no por eso puedo tener miedo, todo lo contrario. Debo hacer las denuncias para que las personas conozcan lo que pasamos realmente aquí dentro de la isla y para que de una vez el mundo y las personas que estamos aquí dentro de la isla reaccionemos. Tenemos que reaccionar. Basta de abuso.
Así es. Quisiera además que le des un mensaje a todas las mujeres que a esta hora nos están sintonizando en cualquier lugar de la isla. Tú como defensora de los derechos humanos, como activista de la Red Femenina de Cuba, también integrante del grupo Mambisas y Mambises, ¿qué mensaje tú le das al pueblo cubano?
El mensaje que le doy no solamente a las mujeres, lo voy a dar en general a todas las personas que me están escuchando, es que ya es hora que despertemos, que ya es hora que seamos capaces de defender nuestro derecho. No más maltrato. No más, no podemos seguir permitiendo que nos amenacen, no podemos seguir permitiendo que nos pisoteen. Nosotros tenemos el derecho a ser libres. Nosotros tenemos el derecho a reclamar por el derecho a tener derecho. Es el mensaje que quiero llevarle a las personas, que no porque nos hagan estas cosas podemos rendirnos. Todo lo contrario. Cada cosa que a mí me sucede me tiene que poner más fuerte.
Es así es. Díaz Niurka, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos has dedicado abriendo espacio. Quiero contar contigo en próximas oportunidades porque, claro, estamos pendientes de todo lo que le sucede a ustedes y además de todo como labor de periodista independiente has dado a conocer con el tema de la violencia de género y los feminicidios y sobre todo pedirte que te cuides mucho. Estaremos siempre pendientes de ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes y nos despedimos, como siempre, nuestro productor Alejandro Zayas Bazán, Danilo Fuentes Cortés ha sido nuestro ingeniero de sonido y Ariane González. La próxima semana regresamos aquí abriendo espacios.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Padres versus Dodgers. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.